Las mujeres siempre han considerado muy difícil obedecer el mandamiento de Dios concerniente a su sumisión al esposo. Pero yo les garantizo que la responsabilidad que Dios puso sobre los hombros de los hombres es mucho más difícil y mucho más pesada. Infelizmente, por naturaleza, el ser humano se ha caracterizado por su rebelión. ¿Quién desea someterse a otro? ¿Quién desea sacrificarse por otro? ¿Quién desea humillarse? Y como seres humanos, nosotros hemos heredado ciertas características que nos afectan en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de razonar, en nuestra manera de cumplir con nuestras obligaciones. El apóstol Pablo fue usado por Dios para escribir la carta a los Efesios, y los mandamientos que encontramos en ella no han dejado de ser verdaderos. Cuando nosotros examinamos la vida del Señor Jesucristo, lo encontramos sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, perdonando a los pecadores, reprochando a los hipócritas, alimentando a los hambrientos, enseñando a los discípulos, pero su prioridad ha sido siempre hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso es obediencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, Juan 5, versículo de número 30, encontramos la palabra que dice: por los labios del Señor Jesucristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. A las mujeres les gusta estrenar vestidos, comprar joyas, tener una casa bonita, ser obedecidas por los hijos y ser admiradas por el marido. Y todo eso está perfectamente bien, pero su prioridad debería ser obedecerle al marido en todo. Efesios capítulo 5, versículo 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero esta mañana, en nuestro tercer mensaje sobre los pilares del matrimonio, yo quisiera analizar bíblicamente el papel del hombre en la familia. Y como introducción, yo puedo asegurar que la familia ha sido víctima de una serie de tempestuosas tormentas porque el hombre y la mujer han ignorado sus responsabilidades y se han rehusado a cumplir con la parte que le toca en sus funciones matrimoniales. Los matrimonios están pasando por ese momento por una crisis. Y hay un gran desafío en cuanto a la solución de esos problemas. Nosotros hemos visto en los mensajes anteriores que la mujer, por su falta de sumisión y por la rebelión que le ha caracterizado la mayoría de ellas en los últimos siglos, ha ganado la fama de que ella es responsable por los problemas de la raza humana. Este es el concepto de los hombres, principalmente de los franceses, como hemos explicado en otro mensaje. Pero yo me atrevo a decirles esta mañana que este no es el concepto de Dios. Esta no es la enseñanza del Señor. a pesar de que la mujer fue engañada primero, a pesar de que Eva le desobedeció a las órdenes de Dios, Dios no le buscó a la mujer para responder por el fracaso de su matrimonio. Dios se dirigió directamente a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y esa expresión significa en un hebraísmo, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó, Adán? Libro de Génesis, capítulo 3, versículos 6 al 9, la Escritura dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. Hermanos y amigos, mientras los franceses dicen, cherchez la femme, Dios siempre está buscando a los hombres. Es la responsabilidad del hombre. En primer lugar, consideremos la visión de la responsabilidad del hombre. De acuerdo con las Escrituras, el hombre es responsable por su familia delante de Dios. Como cabeza del hogar, el hombre tiene derechos y privilegios. El hombre ciertamente tiene autoridad, pero más que todo eso, el hombre es responsable por todo lo que pasa en su hogar. Nada debiera pasar en su casa que él no estuviera absolutamente, completamente en control. Nada debiera de pasar con sus hijos que él no tuviera conocimiento. Su esposa no debería hacer ni decir absolutamente nada que él no estuviera de acuerdo. La autoridad que Dios le ha dado al hombre demanda una responsabilidad total, completa, constante en todos los asuntos relacionados a su matrimonio, eso es, a su esposa, a sus hijos y a su hogar. Pablo, escribiendo su primera carta a Timoteo, capítulo 2, 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 11, 12 y 13, dijo, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Hermanos, la Biblia específicamente habla a los maridos cristianos y nos enseña que los líderes, los diáconos, los ministros, los sacerdotes espirituales en sus hogares deberán ser un ejemplo de responsabilidad. Además del contexto bíblico, cuando habla de diácono en relación a su función dentro de la iglesia, la palabra diácono también significa el que sirve, y eso se aplica también dentro del contexto matrimonial a los maridos. Y las Escrituras se refieren a esta responsabilidad como gobierno. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 12, la Escritura dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y no solamente los hijos deberán ser gobernados por el padre, pero al marido le toca principalmente gobernar a la esposa. Efesios, capítulo 5, Versículo 23, la Escritura dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. A los hombres les parece muy fácil justificar su fracaso matrimonial, su falta de responsabilidad, su falta de liderazgo, su pobreza en expresar su amor, diciendo que la esposa no entiende, no se somete y es rebelde. También hay aquellos que se dan prisa en establecer que el problema de la mujer quizás sea su orgullo. Pero hermanos, la palabra de Dios que nunca, jamás se ha equivocado, me ha enseñado que el gran problema de la mujer es el hombre. Y el gran problema del hombre es su falta de responsabilidad como cabeza, como sacerdote, como líder y como representante de la autoridad establecida por Dios. Mientras la grandeza de una mujer está en su sumisión al marido, la grandeza del hombre está en ejercer su autoridad con responsabilidad, dirigiendo, enseñando, cuidando y amando a su esposa y a su familia. En segundo lugar, consideremos la dimensión del liderazgo del marido. La dimensión del liderazgo del marido. Ser líder involucra varios aspectos de la responsabilidad del esposo. Yo estoy hablando del bienestar de la familia, el cuidado físico, la salud, la comida, la ropa, la casa y sobre todo el equilibrio emocional y el desarrollo espiritual de la esposa y de todos los que se abrigan debajo de su techo. Muchas parejas han entrado en el matrimonio sin la preparación adecuada, sin haberse conocido mutuamente, sin haber dialogado sobre los temas importantes en cuanto a la constitución de un hogar. Y por estas razones y muchas otras, muchos matrimonios se encuentran ahora muy cerca de un naufragio porque no han establecido ni han identificado cuáles son los verdaderos pilares del matrimonio. Y eso, hermanos, es la tarea del novio y la responsabilidad del marido. En el noviazgo, flores, dulces, piropos, regalos, cine, paseos y toda clase de situaciones que permitían al uno disfrutar de la presencia del compañerismo del otro. Durante el noviazgo, palabras preciosas, pero jamás tomaron el tiempo para reconocer que sobre todas estas cosas, si el matrimonio no está fundamentado sobre el fundamento eterno de la palabra de Dios, soplarán los vientos, caerán las lluvias, vendrán las tormentas y los desafíos destruirán, arruinando la felicidad matrimonial. Hay muchas preocupaciones en los días actuales en cuanto a la comida, a la casa, los estudios, la salud y muchas otras áreas dentro de la familia. Pero la enseñanza de Cristo todavía en los días actuales es la que nosotros encontramos como la que vive y permanece para siempre. Y Cristo nos enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, las siguientes palabras. Mateo 6, 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y para que el marido pueda ejercer sabiamente el liderazgo espiritual en su hogar, es menester que él reconozca la importancia y la eficacia de la soberana y santa palabra de Dios. El salmista nos habla a través del Salmo primero. Salmo número 1, versículos 1 al 6, diciéndonos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Nosotros vivimos en un mundo contagiado por las falsas enseñanzas y los falsos conceptos sobre el verdadero cristianismo. Hemos escuchado que el cristianismo es una religión de mujeres. Hemos oído que la oración es cosa de mujeres. Hemos aprendido que ir a la iglesia es una práctica entre mujeres. Pero esta mañana yo debo decirles categóricamente que el cristianismo es una religión de hombres. El cristianismo tiene a un Salvador que fue tan hombre que se sacrificó en la cruz para dar vida eterna a los pecadores que se arrepienten de sus pecados. Cristo, hermanos y amigos, fue completamente Dios y a la vez completamente hombre, y en su forma humana, Él se sacrificó por su novia, la esposa del Cordero, estableciendo su liderazgo incondicional por medio de su sacrificio por ella. Este es el ejemplo que Pablo cita al hablar del liderazgo del hombre. Efesios capítulo 5, versículo 23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El varón necesita aprender a ser un líder, y el mejor ejemplo de liderazgo se encuentra en el mismo Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo es líder de la iglesia. Jesucristo es cabeza de la iglesia, porque Él amó a la iglesia al punto de sacrificarse por ella. Esa es la dimensión que el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo de Dios, aplica al papel de liderazgo del marido. En tercer lugar, consideremos la expresión del amor del esposo. El versículo clave para el tema del amor se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y si terminara allí el versículo, eso daría oportunidad para muchas y diversas interpretaciones. Pero el Espíritu del Señor no detuvo la pluma de Pablo en el amor. Dijo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la pregunta que queremos formular aquí es, ¿qué es el amor? Y la respuesta más convincente, la definición más correcta, la expresión más elocuente del verdadero amor es darse, entregarse, sacrificarse. Bíblicamente hablando, el verdadero amor no está limitado a un sentimiento, no es expresado por medio de un deseo, sino que es una manifestación tangible de nuestro compromiso integral y profundo en relación a otra persona. Amar es más que decir te adoro, te amo, te quiero. Amar es un verbo de acción. Por eso, en Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando Dios, por medio del apóstol Pablo, les demanda a los maridos a amar a sus mujeres, Él se refiere clara y definitivamente a un amor dispuesto a sacrificarse, a donde el primer beneficiado no es uno mismo, sino la persona amada. Amar es hacer que la persona amada reciba y reconozca la dimensión, la proporción, la extensión del amor con el cual nosotros amamos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el apóstol Pablo describe ese amor, el amor con el cual Dios demanda, exige que nosotros, los maridos, amemos a nuestras mujeres, y nos habla sobre esta expresión del amor en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20, diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y aquí está la clave, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí, hermanos y amigos, va otra declaración, quizás contraria a lo que muchos han comprendido a través de sus tradiciones culturales. Cuando no hay amor en el hogar, no es culpa de la mujer. Cuando no hay amor en el hogar, no es culpa de la mujer. De acuerdo con la Biblia, es la responsabilidad primordial del hombre. Si el hombre quiere que la mujer le ame, él necesita amarla primero. A veces decimos, pero ese brasileño viene de otra cultura. ¿Qué sabe de nuestra cultura, hermanos? Eso no es un problema cultural. Es un problema espiritual. Es un problema moral. Es un problema de sumisión. Es un problema entre Dios y el hombre. No importando si es judío, americano, mexicano, francés, ruso o árabe. Es un problema de corazón, de alma, de espíritu. Eso va más allá de las culturas y los idiomas. Cuando no hay amor en el hogar, la responsabilidad primordial no es de la mujer, sino del hombre. El hombre tiene que enseñar a la mujer a amar. El hombre tiene que amarla primero. Juan, escribiendo su primera carta, capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 19, nos enseña diciendo, nosotros le amamos a él, ¿por qué? Porque él nos amó primero. La iglesia no fue amada por Cristo por merecer su amor. La iglesia no fue amada por Cristo por amar a Cristo, por buscar a Cristo primero. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. La escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué? Murió por nosotros. Yo quisiera concluir el mensaje de esta mañana, y no concluiremos hoy la temática para los hombres. Apenas estamos preparándonos para el vuelo. Pero como conclusión esta mañana, quisiera decirles que las Escrituras nos enseñan que Dios ha establecido al hombre como la cabeza del hogar, como la cabeza de la mujer. Y eso significa que dentro de la familia hay necesidad de orden, así como en los negocios, así como en la iglesia. Cuando no se define el papel de cada uno, habrá ciertamente caos, problemas. Un cuerpo con dos cabezas sería un monstruo. Pero muchos hombres no saben todavía el significado de su responsabilidad como hombre, la dimensión de su liderazgo como marido y su expresión de amor como esposo. Y han echado a perder sus matrimonios porque han intentado dirigir a sus hogares por medio de la fuerza, por medio de la violencia, por medio de los gritos o por medio de las amenazas. Es tiempo, pues, para reflexionar sobre el desempeño del marido dentro del contexto matrimonial. Infelizmente, ha existido siempre una tendencia de echarle la culpa a la otra persona. Adán le echó la culpa no solamente a Eva, sino al mismo Dios. Génesis capítulo 3, versículos 9 al 12. La Escritura dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y aquí está la respuesta de Adán. Y el hombre respondió, la mujer que me diste. O sea, es tu culpa, Dios, y es culpa de la mujer. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo, pues, comí. Hermanos, aunque el hombre insista en echarle la culpa a la mujer, y la mujer insista en echarle la culpa al hombre, la responsabilidad delante de Dios sigue siendo del marido. La responsabilidad sigue siendo del hombre. Así fue establecido por Dios. Esta mañana hemos caracterizado en nuestro mensaje sobre los pilares del matrimonio la responsabilidad, el liderazgo y el amor del marido hacia su mujer. Y Dios mediante, el próximo domingo, enfocaremos los desafiantes problemas que están ahogando y destruyendo las familias, los matrimonios en el mundo entero. Antes de la oración final, quisiera dar oportunidad a las familias que están aquí presentes. ¿Cómo está su hogar? A las hermanas, ¿cómo está su sumisión? A los maridos, ¿cómo está su amor? En los años 30 del siglo pasado en Brasil, en las regiones del norte, durante largos meses hubo una sequía. Y como consecuencia, los mercados estaban vacíos. Raramente se encontraba un pedazo de pan para saciar el hambre. No había frutas. No había carne. Y llegó la situación en aquella región de Brasil a una condición tan difícil que cuando los vecinos se encontraban en la calle, en lugar de decir, buenas tardes, ¿cómo estás?, el saludo era, ¿ya comiste? ¿Ya comiste? Y esta mañana la pregunta a las mujeres es, ¿ya te has sometido hoy? Y la pregunta a los hombres es, ¿estás amando a tu esposa al punto de sacrificarte por ella? Yo quisiera dejar esas reflexiones en la mente y en el corazón de cada quien y suplicar sus oraciones mientras me preparo para entregar el próximo mensaje, para que el Señor nos hable a través de su palabra, para que el Señor nos desafíe y nos levante. Porque al explicar estas cosas, al enseñar estas cosas, no estamos pretendiendo ser correctos, infalibles. Estamos aprendiendo de la palabra de Dios, pero al reconocer las interrogantes y los problemas, y al ver en la palabra de Dios las soluciones, necesitamos abandonar todas las tradiciones y permitir que sea todo el hombre mentiroso, pero la palabra de Dios verás. Pongámonos de pie y oremos.